yo lo que les voy a ofrecer es una mirada que vengo pensando y con otras compañeras y en charlas. Y bueno, como nosotras vamos intercambiando desde los feminismos, que a veces en espacios muy muy chiquitos, muy agotados de la vida cotidiana, pero que politizamos mucho desde ahí, ¿no? Y es cierto esto que vos decís, digamos, coincido en que hay algo en el orden de los discursos que está funcionando de una manera muy violenta. Hay una disputa por la verdad, yo voy a partir de esa idea de que hay una disputa por la verdad siempre, y en la sociedad argentina desde hace un tiempo esa disputa es una disputa que viene atravesada por quién puede explicar la crisis, quién ocasionó la crisis, cómo se sale de la crisis. Y bueno, en esa disputa por la verdad, al ganar las elecciones, creo que Milei lo que hizo fue ofrecer un relato, un discurso, una solución, una explicación que a muchas personas, a muchas subjetividades les dio, les ofreció una razonable explicación de su frustración, de su miedo, de su sensación de impotencia. Y bueno, justamente el problema es que estos discursos que él ofrece, este relato de la verdad que él ofrece, ordena el mundo de una manera específica, hace que lo presenta como una manera de vivirlo, de sentirlo, que es problemática. Y bueno, justamente es un discurso muy contrapuesto a los discursos feministas. Y acá voy a aclarar que cuando hablamos de discursos no estamos hablando solo del hablar, sino de que los discursos son prácticas, son una forma de explicar y de vivir el mundo, de ordenarlo, de justificar prácticas. Entonces, ¿cuál es la importancia de estos discursos? Que son formas de pensarse y de moverse y de actuar. Y la novedad, va a decir Foucault, no está en esto que se dice, sino en la emergencia de su retorno. Es decir, ¿por qué vuelve en este momento un discurso fascista, racista, misógino? Y bueno, justamente lo que podríamos pensar a partir de todo esto que se va instalando es que lo que ofrece es una salida a la crisis, una explicación de la crisis, que es totalmente contrapuesta, como les decía recién, a lo que veníamos construyendo y a lo que venimos y seguimos construyendo los feminismos en relación a también por qué estamos en crisis, por qué este mundo se vuelve invivible. Y entonces ahí se produce una disputa muy fuerte, con prácticas muy fuertes en estos últimos, en octubre, por ejemplo, donde vemos que la crisis se agrava, hay elecciones en puerta, hay disputas muy fuertes en los medios de comunicación, pero también en la calle, se golpea a jubilados todos los miércoles. Entonces esa pelea por quién puede alcanzar la verdad, quién dice la verdad, cuál es la verdad, es una batalla cotidiana que la libramos todos, todo el tiempo, que la vemos en los medios de comunicación y que justifica tales o cuales prácticas. En ese contexto, los femicidios crecieron de cada 36 horas a cada 28 en este último mes. Los transfemicidios y agresiones a corporalidades trans han crecido muchísimo también en estos últimos meses. Y bueno, hay una frase muy linda de Ursula Lewin que dice que creer que hay una única manera de vivir es el principio de todo totalitarismo. Yo creo que la preocupación que tenemos es que no solo hay una disputa por la verdad entre dos modos muy contrapuestos de pensar y de vivir el mundo, sino que también lo que está pasando es que hay un modo, que es el modo oficial en este momento, es un modo que es oficial pero intenta ser hegemónico, intenta ser mayoritario, intenta ser predominante y no lo está logrando. Y en ese sentido, acá como culmina mi idea en este recorrido que voy haciendo, cuando este discurso libertario, machista, misógino, liberal, en el sentido no democrático ni plural, sino en el sentido de que cada quien haga lo que pueda con lo que tenga y que eso lo va a llevar al éxito, de abandonar a la gente a su propia suerte, este discurso entra en crisis por las condiciones objetivas que explica. Este discurso ha dejado de explicar la crisis para empezar a producirla, y entra en crisis el propio discurso. Entonces se vuelve más agresivo, se vuelve más atacador, se vuelve más ofensivo, y justamente eso es lo que estamos viendo, según mi hipótesis y mi lectura, en estos días: una agresividad, una recomposición y un agravamiento de todas las condiciones que lo han llevado a ser tan ofensivo con determinados grupos sociales, que son los grupos sociales más vulnerados, básicamente, los cuerpos feminizados, los cuerpos racializados. Y ejemplos de esto, la verdad es que hay miles. Les nombré los femicidios, los transfemicidios. Un concejal libertario el otro día, hace 2 o 3 días, intentó matar a su compañera. La Hurta cometió el crimen y era un femicida, es un femicida que ha sido parte del movimiento de varones, bueno, no me acuerdo el nombre, de varones algo, de varones unidos, que bueno, tienen toda una reivindicación en este discurso. La UADE, que es una universidad privada, en los últimos días lanza un código de vestimenta. Ese código de vestimenta claramente no es contra las corporalidades blancas, ricas y propietarias, sino que es una forma de regular lo que la ropa que usan los cuerpos feminizados, racializados, gordos, etcétera. Entonces voy a cerrar con esta reflexión, y el discurso de Bullrich, ¿no? Entonces, estos discursos en principio rompen toda la legalidad construida hasta el momento, atacan pilares que han sido refrendados en la Constitución, de derechos, de reconocimiento de garantías para sectores minoritarios, etcétera, pero además justifican, fomentan, provocan actos de muchísima violencia. Entonces creo que es muy importante que nos quedemos, por lo menos yo vivo con esta idea, de que es muy importante que hablemos con las personas que nos rodean, que tengamos conversaciones incómodas, que pensemos críticamente a qué discursos estamos aportando, qué discursos estamos fortaleciendo, porque los relatos no son algo que solamente consumimos, también producimos, contribuimos, participamos. Entonces hay cosas muy chiquitas que podemos hacer en el día a día para ir moviendo estas tensiones hacia lugares más amorosos, más habitables, que no sean un proyecto único, ni de la izquierda, ni de la derecha, ni del centro, sino que haya muchos proyectos y que los proyectos asesinos dejen de tener lugar. También podemos hacer nuestros pequeños aportes en el día a día.
Belén, con respecto a esto que comentabas y el análisis que venís haciendo, ¿no tenés una impresión de que tal vez eran discursos que estaban censurados o cancelados, o que, digamos, no podías decir cualquier cosa que te viniera a la cabeza o hacer cualquier cosa que y ahora, bueno, en este discurso no tenés la libertad de poder expresarte en función de lo que no te gusta? Eso por un lado, teniéndolo en cuenta también con esta otra cuestión también discursiva que se plantea, que es que automáticamente si vos respetás la disidencia del otro, las formas no convencionales o no heteronormadas, occidentales y demás, automáticamente pasas a la vereda de la gente woke, y eso aparentemente es un problema.
Bueno, sí, justamente porque no podemos dejar de ver que el campo donde los discursos se encuentran y a veces chocan y disputan la verdad es el campo social, es el campo de la vida cotidiana, el campo de los medios, el campo que habitamos todo el tiempo. Y en ese campo hay relatos que ganan mucha fuerza, hay narrativas, discursos que ganan más fuerza en determinados momentos, y quienes no portan esos discursos, quienes a esos discursos no les llegan, no les explican su mundo, sienten más que hay otros discursos que explican su mundo, se mantienen en lugares como de reserva, de espera, de frustración. Y cuando viene una persona, por ejemplo, voy a ponerlo como ejemplo, pero creo que Milei solo recoge un malestar existente y logra ordenarlo discursivamente, logra darle una explicación a ese malestar, ordena las jerarquías, ordena los problemas del discurso. Entonces lo que él logró ahí fue canalizar todo el mal humor, la frustración, todo esto que se acumuló durante años, que no lo podía explicar otro discurso, o que no llegaba a convencer, o que realmente hay gente que no puede partirse un poco y pensar críticamente, porque bueno, hay otras cosas que explican mejor sus vidas para su criterio, y Milei lo que logra hacer es juntar todo eso, explicarlo y jerarquizar los problemas. Entonces, en esa jerarquización de los problemas, claro, ahora logra masificar un discurso que es asesino, que es un discurso que mata de múltiples maneras, no siempre de manera directa, no siempre con las armas, pero deja morir, reprime, censura, etcétera. Y bueno, y esa disputa está en el campo social, y si cada, lamentablemente, ¿no?, cada discurso construye su otro, construye su alter ego, su lo que no quiere, ¿no? Cada forma de ordenar el mundo saca, despeja cosas que no quiere de ese mundo, y bueno, quedamos del otro lado en ese discurso, somos lo progresista, lo woke, y se nos carga de adjetivaciones que realmente no nos identifican, no portamos. Y en todo caso, lo que yo quiero que quede claro, que me parece muy importante para cerrar, es que no es que los discursos son ingenuos y que todos valen lo mismo. Hay proyectos de vida, diría Segato, y proyectos de muerte. Este discurso que Milei y que toda la nueva derecha en el mundo nos ofrece es un discurso de muerte, de aniquilación del otro. No todos los discursos desean aniquilar al otro. Hay discursos que lo que hacen es colocarlo como aquello con lo cual hay que dialogar, con lo cual hay que transformar, a lo cual hay que llegar de alguna manera. No necesariamente el otro es eso que hay que eliminar. En este discurso sí, y a mí me parece que por eso es un relato peligroso, es un relato asesino, y las prácticas y los sujetos que construyen estos relatos son sujetos que se salvan solos y que les importa salvar su pellejo. Y yo creo que eso es algo que tenemos que empezar a revertir en las crianzas, en las conversaciones, en las amistades, etcétera.
Uh-huh. Belén, te agradecemos el contacto con la radio, y bueno, nos quedamos pensando también para desandar, digamos, nuestros propios caminos en relación a cómo por ahí miramos el mundo, lo que está pasando, cómo de repente tal vez te va pasando que te haces carne dura, digamos, cuando empezás a recibir ciertas noticias, algunas vos las mencionabas, y estamos perdiendo la capacidad de espantarnos.
Sí, pero bueno, es parte, creo, de ir de alguna manera pensando nuevas salidas y fortaleciéndose. Ese primer momento de desilusión, de cansancio, de hartazgo, de qué hacemos, hay que seguirlo pensando, y me parece que ahí es donde una empieza a necesitar hablar con otras y con otros y con otres, y ahí se activan nuevas cosas. Me parece que el horizonte, si pensamos en esta lógica, el horizonte es que convivan muchos mundos en este mundo y no un solo mundo totalitario que ofrece una sola salida posible, y sobre todo que en este caso además esa salida es con muy pocos ganadores y el resto se queda abandonado a su suerte.
Bien, Belén, muchas gracias por el contacto.
Gracias a ustedes, un abrazo y que tengan lindo día.
Igualmente. Estábamos hablando con Belén Álvaro, ella es socióloga, es docente investigadora aquí en nuestra Universidad Nacional del Comahue. Estábamos hablando sobre estos nuevos embates hacia la perspectiva de género, en un país donde sucede un femicidio cada 36 horas.